Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 217.
Oye, me está temblando en un párpado. ¿Es un párpado? O sea, yo sé que el párpado es la parte de arriba del ojo, o sea, es la rendijita o la cortinita de arriba. ¿También la de abajo?
Seguramente pues es el párpado inferior.
¿Párpado bajo?
Ajá, sí, o inferior. Párpado superior.
Ahora eres oculista, cabrón. desde diciembre me está temblando y luego se me cambia de ojo y luego regresa al ojo izquierdo.
¿Pero no es lo mismo que tenías cuando te viste forzado a comprar lentes?
No. Con los lentes fue porque llegó un momento en el día que sentía como que un leve dolor de cabeza. Y estaba raro porque me pasaba todos los días a la misma hora o alrededor de la misma hora. Fue cuando decidí, dije, chance, salgo de la vista. Y fui y tenía 0.5. O sea, necesitaba 0.5 de aumento del lado izquierdo para no tener, porque se me cansaba la vista al parecer. Entonces tengo que usar los lentes como 3 horas al día, 4 horas al día. Pero llevo sin usarlos mucho tiempo y no, ya no tengo esos dolores de cabeza. Pero eso es diferente. Esto es como, no es algo de la vista, es algo del párpado. Es un espasmo muscular que siento que a todo mundo le ha pasado.
Sí, a mí me pasa mucho en...
En el brazo también.
En el brazo, sí.
Como que en el tríceps,
ajá,
¿no?
Sí.
Así me empezó. Pero luego ya como que se trepó al ojo.
Ok.
Y pues empecé a investigar como todo un buen curioso en internet. Cosa que no deberíamos de hacer.
Nunca.
Y salió que puede ser estrés, pero no estoy estresado. Según yo, no estoy estresado. Puede ser, dicen que mucho uso de pantalla. O sea, computadora, celular. Y pues cuando estábamos viendo la gran hazaña del equipo egipcio Al-Ahly el sábado pasado en tu casa, que Ingrid me hizo el favor de preguntarle a un oftalmólogo que cuál era la bronca. El oftalmólogo luego que... Que se venga a cita. No más dime, cabrón.
Te hubiera pedido una cita. Quiero que me digas. Que no, también se me hizo medio extraño el... Oye, tengo un amigo que le pasa esto. ¿Qué es?
No, ¿qué podrá ser?
¿Qué podrá ser? Sí.
Y dijo, seguramente es estrés o mucho uso de pantalla. Pero dadle una cita.
Lo mismo que dijo Google entonces.
Sí. O sea, en Google dice también de que mucho tiempo en la pantalla.
Sí.
E hicimos como que nuestra comparativa de nuestro tiempo en la pantalla. Yo salí un poco más arriba que tú, pero nada preocupante.
No.
Es como...
Aparte, yo estoy mucho enfrente de la compu, tú no.
Yo no estoy enfrente de una compu ni enfrente de ningún iPad. La única pantalla la que uso sería el celular. Entonces, yo estaba en el celular, estaba un poco más arriba que tú... Que a términos prácticos es como el 4% del día. Así tan poquito tiempo es. Y no creo que sea eso. Y lo decía, ¿exceso de cafeína o de alcohol? Entonces dije, puede ser la cafeína, porque alcohol nada más tomo viernes y sábado. La cafeína tomo todos los días y alrededor de 4 tazas. Entonces dije, le voy a bajar a mi cafeína. El día de ayer, lunes feriado, no tomé una gota de café y se me olvidó que tenía esos espasmos, quiere decir que no me dieron. Amanecí hoy sin espasmos ojales y dije, ah, chance ya mi cuerpo ya, se deshizo toda la cafeína, ya se reseteó de alguna manera, deja echarme un café. Y me lo eché y otra vez. Y aquí estamos de nuevo. En vez de café, el café que me traes todos los martes, te dije que ya no. Entonces traigo un té.
Está muy bien. Hablando del partido.
Ah, ¿quieres hablar del partido?
Pues no, realmente no quiero hablar del partido. Me quedé pensando en la gente que sí fue de Monterrey. O sea, la gente que va a un mundial. O hay gente que realmente invierte mucho dinero en irse.
¿Pero no es inversión?
Pues no, es un gasto más bien.
Es un súper gasto.
Sí, y más si tu equipo.
Sí, porque pierde. Tú estás invirtiendo en experiencias,
recuerdos
en
bonitos.
Diversión, recuerdos bonitos. Pues no, güey. Así me pasó a mí cuando fui a ver a los Raiders del Super Bowl. Salió cero el retorno de inversión.
Sí.
Pero bueno.
Eso lo platiqué en la misma noche luego con Mario Videgaray. Porque platicamos así sobre el partido y me dijo, ¿viste que también metieron su manta? Hay una manta o hay un slogan muy famoso.
El ladrón de mi cerebro.
Ajá, que jamás he entendido a qué se refiere con ladrón de mi cerebro.
Pues es como un eslogan que quiere expresar que los aficionados de Hueso Colorado en lo único que piensan es en pero no lo digo en son de burla, porque veo muchas cuentas de Twitter que se burlan de ese eslogan porque pues Hay cierto porcentaje de esos, les voy a decir pseudoaficionados, que llegan a la violencia por cualquier cosa que vaya contra su equipo. O sea, incluso porque hay una persona en el estadio cerca de ellos con el jersey del equipo contrario. Entonces, esas cuentas dicen a ellos sí les robaron el cerebro. Pero yo no me refiero a ellos como de esa manera. Nomás es el eslogan de apoyo.
Sí.
De muestra de amor a los colores o a la camiseta.
Pero pudiera quizá haber quedado mejor con Ladrón de mi corazón.
También.
Ladrón de mis sentimientos.
Suena como una canción de
Maná. No,
o de Chayanne de los 80s, no sé.
Sí. Pero bueno, lo que decía Mario, o lo que platiqué con Mario el sábado es, bueno, ¿y cómo metieron esa manta? Para empezar, ¿cómo llegó esa manta a Abu Dhabi? ¿Era, no?
Abu Dhabi.
Ajá. ¿Cómo llegó?
En una maleta.
Es una maleta, pero es una maleta.
Sí, pues una manta gigante que sale el señor Barriga, ¿no? Porque el actor que hace o que hacía el señor Barriga y de el Botija y se llama Edgar Vivar, si mal no estoy. Es aficionado al Monterrey. Entonces lo usan a él como, digamos, de mascota, ya que la mascota del equipo está terrible.
Sí.
Entonces lo usan a él de mascota y pues es un personaje muy reconocible en toda Latinoamérica. O en todo el mundo incluso. Entonces, buenamente lo usan de imagen. Que sí me gusta, estoy de acuerdo.
Pero bueno, uno era, ¿cómo llega eso? Y cuando llegas a aduana y que, oye, ¿qué traes aquí? Pues una manta enorme. Cuando llegas al estadio, oye, ¿y esa manta qué? No, pues la vamos a meter. Bueno, ¿qué dice? Y que hayan tenido que explicar. Eso es lo que me dio risa. Que hayan tenido que explicar qué dice la manta. Nada más me dio risa eso. Y el ladrón de mi cerebro nunca había entendido el porque se me hace muy pinche como slogan de una afición.
Pues digamos que está original. Déjalo
okay,
ahí.
Ok. Es
¿Cuál es el eslogan del equipo La Estrella Roja de Estocolmo?
No hay un equipo llamado La Estrella Roja. El equipo que a mí me gusta, que es Djurgården.
El de los ricos.
De los ricos. Se llaman, fíjate que les dicen, ¿cómo lo traduzco? ¿Cómo se llama fireplace en español?
Una fogata, no fogata, una chimenea.
Sí, pero digo, chimenea es lo que está en el techo.
Pero también se les dice ahí como...
¿Se dice eso?
Sí, de que pon la madera en la chimenea y lo pones ahí en el agujero donde va la madera.
Ok, sí, o la bueno, leña. Eso, pero de acero. Entonces sería como una chimenea de acero.
O sea, son los chimeneos de acero de Djurgården.
Así se dicen.
Me urge ser de ese equipo. ¿Qué pedo? Está objetísimo su... como así como es, son los tigres de la Universidad de Nuevo León. Ajá. Es las chimeneas de Jure Garden.
Las chimeneas de acero.
Qué cabrón, güey.
No sé qué tanto se usa.
Con razón, no son tan populares, ¿eh?
Fuera de Suecia no son tan populares, no.
¿Y el otro equipo de Estocolmo?
AIK, Hammarby, AIK.
¿Están tomando nota los que nos están escuchando? Para...
Sí, a los de AIK les dicen Gnaget, Gnagarna, que como que rodent, ¿cómo se dice?
Roedor.
Ajá, o el animal.
Las ratas.
Ajá. Sí.
Oye, como que tienen un problema de escoger la identificación de su equipo. Uh-huh. Y los terceros que son de que...
Hammarby, no sé cómo traducir.
El excremento o algo así.
Ah, puede ser, sí.
Bueno, total, terrible partida, terrible experiencia. Y mi experiencia se limitó a ver el partido por la televisión, ¿verdad? Y a tener como que emoción en ese... quinta participación en el Mundial de Clubs, que se fue a hacer totalmente el ridículo, que incluso le tuve que decir a la gente que conozco que le dan los Tigres de que toda la carrilla es bienvenida, merecida, la tomo sin regresarla de ninguna manera. Pero pues cuando alguien te dice eso, como que te da cosa tirar carrilla. De que no, pues ya de que ya para qué te tiro, si sé que no que te va a valer madre, pero sé que está diciendo de que sí, me la merezco, pues es diferente, ¿no? Entonces, como que no recibí mucho carro. Sí recibí en Twitter muchos mensajes de burla. Merecidos también. Lo bueno es que nunca puse nada de que esta es la nuestra. O nomás puse de broma cuando quedó campeón Monterrey. Que el Chelsea tiene miedo. Uh-huh. Que el Chelsea me contestó.
Sí, vi.
Y pues yo creo que ni se han de acordar que me contestó quien sea que me haya contestado. Pero sí. Tengo mucho que decir, pero ni al caso compartirlo aquí. Mucha gente no le gusta el fútbol y pues así fue.
Pero estuvo bueno el desayuno.
El desayuno estuvo bueno. Machacado con huevo, con sus respectivas tortillas de maíz, aguacate, frijoles y café.
Le estoy enseñando a Mila a manejar.
No tiene Mila de que 8.
Mila cumple 16.
A la madre.
Cumple 16.
Nah, no te creas. No
en mayo.
Si, no sabía cuántos, pero sé que ya está grande.
Sí. Maya cumple 20. Y Mila se tardó más que Maya. Maya como que tenía más ganas de aprender a manejar. E inclusive creo que manejaba sola cuando tenía 15. Que es como un permiso aquí del municipio que te dejan manejar hasta cierta hora dentro de tu municipio cuando tienes 15, cosa que a mí se me hace que son muy chicos para manejar solos a esa edad, pero...
En mis tiempos, para ese tipo de licencias, te daban tu licencia a manejar con tu edad, obviamente. Uh-huh. Y si eras menor de, creo que 17, te ponían una calcomanía amarilla en el parabrisas de enfrente. La calcomanía estaba grande. Uh-huh. O sea, era así como que una letra escarlata.
Para advertir, aquí viene el peligro.
Ajá, de que hazte la chingada. Pero una calcomanía amarilla que era una C, que no me acuerdo qué significaba esa C. Uh-huh. ¿Todavía sigue vigente esa calcomanía?
No, se me hace que no. Nunca lo vi con Maya y no. En Suecia, cuando yo estaba aprendiendo a manejar y mi papá o mi mamá, comúnmente mi mamá, mi papá no me llevó mucho a manejar. No me dejaba manejar su carro. Nunca me prestó su carro. Entonces yo iba a practicar con mi mamá y en Suecia ponías, supongo que pones todavía, como que es una calcomanía, pero de esas que pones y quitas.
Ok, de imán.
De imán, exacto. Que decía que practicando o practicante. Entonces también para que la gente sepa.
A mí me enseñaron como, pues, al principio tienes que aprender estándar. Y creo que en ese entonces en mi familia no había carros estándares, pero pues lo recomendable es enseñarle a alguien. Digo, ya no se usa casi los estándares, tengo entendido, a menos que sea un carro deportivo. Pero en ese entonces sí abundaban mucho los carros estándar. ¿Qué es un carro estándar? Para la gente que no sabe de qué estamos hablando, era un carro de que cambiabas los cambios, valga la redundancia, uh-huh. o cambiabas las diferentes, cambiabas la transmisión manualmente. de primera a segunda y así, pues tienes que pisar un clutch cada vez que mueves la palanca. Entonces sí, está un poco complicado.
Tiene su chiste.
Para aprender. Pero en ese entonces era aprende eso y la transmisión automática pues va a ser como si nada, porque nada más es acelerador y freno.
Sí.
Ya que era un desmadre, era un pedo de coordinación. Y entonces me tuvieron a mí que enseñar con esos maestros que llegan a tu casa con un carro que tiene doble manejera.
Ajá, sí.
Doble freno.
Ajá.
Porque pues voy yo en el conductor, en el asiento de conductor, siendo todo un novato y no sé qué pedo, y se frena el carro y se apaga. Entonces, si me meto mal un carril o si la madre, o si tengo que frenar, pues el copiloto, que es el maestro, tiene su manejera,
sí,
o su volante y el freno, ¿no?
Uh-huh.
Y pues otra vez, era como una letra escarlata. Cuando me refiero a Letra Escarlata es la novela, The Scarlet Letter, uh-huh, de Nathaniel Hawthorne, que se trata de... Lo traté de empezar a leer, no lo voy a pegar al literato, pero lo traté de empezar a leer, pero usan un inglés muy, muy antiguo.
Ok.
Y medio hueva, la neta. Entonces no lo leí, pero sé de qué trata. Creo que es de una morra que la acusan de adulterio y el castigo era que le ponían en su vestimenta, le tejían una letra de adulterio o del crimen que hizo, pero roja.
Ok.
Creo que era una A.
Ajá.
Entonces todo el mundo la veía en el pueblo, que la adúltera. Entonces por eso era Letra Escarlata, ¿no? Entonces ir en ese carro era como tener la Letra Escarlata, porque te veía la raza pasar y si te topabas un amigo que ya manejaba, era carrilla segura por un mes, güey. Entonces pues yo iba así como que...
Mega escondido,
de que no veo, no alcanzaba a ver, porque todo agachado. Y sí, era muy penoso que te vieran en ese carro. Pero luego ya aprendí después en un carro automático ya como se debe. Y pues ahorita soy un gran manejador.
Pero creo que ha cambiado. Creo que ahorita como que el estándar es muy poco común.
Sí, ya casi no se usa.
Entonces creo que no tienes que...
A menos que sea un carro deportivo. Ajá. Así muy, muy especializado. Muy...
Sí. Pero pues ahí se complica. Para quien quiera enseñarle, en mi caso, enseñarle a Mila a manejar, pues tendría que conseguir un carro así y pues no está tan fácil.
O un Subaru del 89. Uh-huh. Ahí puede aprenderlo.
Que mi Subaru que yo tenía sí era estándar.
¿Subaru 2 o era el 1?
Era el 1.
¿Era el 1? Sí. ¿Eres del Subaru original?
Ajá, creo que sí era 1.
O sea, tú eres, haz de cuenta, como aquellos que escucharon Nirvana antes del Nevermind.
Sí. Bleach.
Que eran fans de Nirvana en el Bleach. Ajá. En 1989. Y luego Nirvana se hace popular y dicen de que esa era mi banda. Ya me la chotearon. Entonces, tú eres del Subaru 1.
Hay una anécdota.
Sale el Subaru 2 y dices, ahora todos quieren Subaru 2.
Ahora resulta que todos quieren,
sí, que todos tienen.
No estoy seguro si el mío era 1 o 2, pero hay una anécdota hablando de Nirvana. Justo cuando sale Bleach... hay un lugar en Suecia que es un pueblo realmente en Suecia, es una ciudad muy pequeña, y en esa ciudad hay un club o un venue donde hacían conciertos. Y alguien de ahí se había enterado de la existencia de Nirvana, supo que Nirvana iba a llegar a Europa para hacer algún tipo de gira cuando todavía no era nadie. Dice, oye, a mí me gusta, me late mucho esa banda, entonces vamos a buquearlos. Y los buquean a un lugar donde a lo mejor metes a 200 personas. Y bueno, eso fue anticipado, pero en el Inter...
Sale Nevermind.
Sale Nevermind. Y luego ya explota. Entonces están todavía, ya tienen la fecha y están todos los días monitoreando el fax para nada más ver cuándo va a llegar la cancelación de la fecha y que digan, ¿saben qué? No cabía en nuestros planes... Entonces no podemos ir a tocar.
¿Y?
No, pues nunca fueron. Sí cancelaron la fecha.
No sé quién tiene la razón ahí.
No, digo, yo entiendo a Nirvana. Hubiera sido muy noble de su parte. Si saben qué, nos buquearon hace un año. Aunque ya somos banda que vende 10, 15 mil boletos. Vamos a ir a hacer ese club de... para 300 personas y alegrarles el día ahí para que los que vayan luego tengan una buena...
Si fuera ahí en la misma ciudad, pues bueno, tienen que cruzar el Océano Atlántico.
Ajá, sí.
Y todo Estados Unidos porque pues estaban en la costa oeste. Qué hueva, ¿no?
Sí. Pero bueno, era de Nirvana. Pero te empecé a decir que estoy enseñándole a Mila a manejar Y que pues, esta primavera o en mayo cumple 16, entonces si ya se ponen las pilas, en teoría puede sacar su licencia y empezar a manejar ya sola, ya que aquí en México a partir de los 16 puedes tener tu licencia de manejar. En mi caso, yo tenía que esperar hasta los 18. Y mi proceso fue, tienes que hacer, no sé si tú tomaste algún examen teórico.
Sí, teórico y práctico.
Ajá, y el teórico yo fallé la primera vez. O sea, el primer intento
lo
fallé.
Lo tronaste.
Lo troné y luego ya lo pasé.
Es un examen muy fácil para pasar.
Pues el que yo tomé no era tan fácil. Y luego ya en la práctica, muy bien. Y tuve mi licencia. Y me acuerdo la sensación de libertad que iba ya a tener, aunque no tenía carro, y mi primer carro fue el Subaru que me compré llegando a México, entonces faltaban muchos años todavía por tener un carro propio. Mi mamá me prestaba su carro, entonces, pero la libertad de poderte subir a un carro e ir solo tú querías.
Me recuerdo ese sentimiento.
E ir escuchando música, ir a visitar amigos, ir de viaje en los veranos. O sea, sí, se abrió un mundo muy diferente. Y ahorita que estoy practicando con Mila, por primera vez siento ya muy cerca
la muerte.
También el fin de los cuatro viviendo bajo el mismo techo.
Suena peor eso que la muerte.
¿Por qué?
Te van a dejar solo, Andrés.
Digo, a lo mejor me quedo con Ingrid. Digo, no sé si ella también. Decir, ok, ya se fueron las niñas. Muchas gracias.
Fue un placer. Esos 30 años juntos los disfruté mucho. Uh-huh. Pero me toca buscar lo que sigue.
Uh-huh. Exacto. Y sé que hay familias o parejas donde sí sucede eso. Que se quedan juntos. Y ya cuando los niños o los hijos se van de la casa, como que pues se dan cuenta que pues lo que teníamos era más bien una organización.
Eran como socios.
Ajá, éramos socios en crear a esta o criar a estas otras personas, dos personas en mi caso, y cuando ya no están.
Y entonces, luego te quedas solo en un asilo, dices tú, todo lo que me la pelé, uh-huh. Y otra vez regresé a estar solo.
Ajá.
Entonces pudiste haber estado todo ese tiempo solo y hubiera sido lo mismo.
Tratando de justificar tu existencia.
¿La mía?
Ajá.
No, tu futuro.
Ah, mi futuro, ok. Sí, entonces es por primera vez que llego a sentir eso. A Maya cada vez la veo menos porque, digo, anda en su onda, viaja, hace sus propios planes, nada más avisa, no tanto pedir permiso, gana su propio dinero. Y Mila, pues ahí va, aunque va 4 años atrás, pero ahí va. Y ahorita que le estoy enseñando de manejar, me doy cuenta de eso, que ya no falta tanto. Y sí lo siento. O sea, es algo que años atrás lo tenía como algo muy obvio que en algún día pues iba a pasar y no pasa nada. Y yo siendo una persona no celosa, porque también me preguntan de que, oye, ¿y cómo te sientes tus hijas y novios y demás? Y pues eso es parte natural. Tienen que tener, ojalá tengan novios, ojalá vivan esa experiencia.
O novias,
digo, lo que sea la preferencia de cada quien, pero esa parte también es natural. Que tus hijos algún día, o hijas en mi caso, pues se van a ir del nido. Es parte natural, pero eso sí me...
Algo de lo que no voy a sufrir.
Bueno, no lo sabes todavía, pero...
Se ve cada vez más oscuro ese panorama en específico.
Sí, pero sí, no te rindas todavía.
Voy a seguir. Uh-huh. Voy a seguir compartiendo mi esperma por doquier, a ver si en algún lugar. A ver si en algún lugar florece.
Ajá. Sí, pero eso es en lo cual he pensado ahorita que estoy practicando manejar con Mila. Y también recordando cuando yo tuve mi licencia y luego como no tenía yo carro, pero mi abuelo tenía un carro, un Ford Granada, que creo que ese modelo no existía aquí, como que era la versión de algún modelo
americano. No me tocó ese nombre.
No, era un modelo más bien europeo de Ford. Como que sacan, las marcas sacan diferentes modelos en diferentes países en función de no sé qué.
chance el nombre pega más allá. Puede Granada ser. Significa algo en Suecia. O en Europa, la palabra Granada está más identificable que Granada. ¿No es como una ciudad en España?
Ajá, sí. Y conforme se hizo más grande mi abuelo, como que cada vez manejaba menos. Y algún día me dicen, oye, estaría bien que tú agarras el carro de tu abuelo. Pero fíjate, no tanto para que tú tengas un carro, sino para que se haga uso del carro. O sea, que no se quede ahí estacionado nada más. Entonces me prestaron ese carro.
¿Era buen carro?
Sí, era un buen carro. Sí.
¿Levantabas nenas?
Nunca.
¿O era un espantanenas?
No, si pudiera haber levantado nenas con ese carro, creo.
Nunca he entendido eso de levantar nenas, a menos que estés hablando de prostitución.
No, pero...
O sea, tú vas... Sí. Tú vas,
no, si tú te vas refieres en la avenida a eso.
Y de repente pues hay bromas o hay comentarios de que, no, hombre, con ese carro vas a levantar un chingo de nenas o de chicas.
Ajá.
¿Cómo? O sea, a ver, me paro en un semáforo, al lado va a haber un carro manejado por una chava, por una chica, y va a decir, aquí dejo el mío porque el tuyo está más cabrón.
Sí, claro.
Entonces levántame. Uh-huh. Al rato venimos por mi carro que se queda ahí en el semáforo, no hay pedo. ¿O cómo funciona eso?
Sí.
Ese verbo en específico, el levantamiento de nenas.
Que aparte, hoy en día se puede entender por otra cosa completamente diferente, que no tiene que ver con prostitución, sino, oye, me levantaron...
Sí.
En la esquina de no sé qué.
Un levantón, pues.
Un levantón.
Estamos hablando ya de crimen organizado.
Sí. O sea, fue de tirarle la onda a una chica que anda caminando por la banqueta.
Fue de algo de amor adolescente.
Ajá.
A
crimen organizado.
Inseguridad.
Sí, muy rápido. No, yo no levantaba ni gente como parte de actos de crimen, ni a chicas ofreciendo sus servicios profesionales.
Tampoco.
Tampoco. Y tampoco levantaba así... Chicas que...
Un levantón inocente.
No hubo tampoco eso. Pero el carro sí era bueno. Y me acuerdo un día iba por el suburbio donde yo vivía, donde también vivían mis abuelos, y vi a mi abuelo caminando. Iba rumbo a su departamento. Y para llegar a su departamento tenías que subir por, pues valga la redundancia, por una...
Por la subida.
Por una subida.
Y muy, no echaste ride.
Muy pronunciada. Y no me paré y no le eché ride.
Hijo de la chingada.
Y luego en la noche llegué a la casa y...
No estaba tu abuelo.
No, me dijo mi mamá. Oye, supe que te topaste con tu abuelo y que no le ofreciste ride. Le dije, no, porque iba con prisa. Me dice, ¿estás usando su carro? Más bien, estabas usando su carro.
Ya no, güey.
Ya no.
Y no le dijiste, oye, necesita la caminata. O sea, necesita quemar esas calorías porque está un poco pasado.
Sí. No tuve un buen regreso a eso. Nada más me quitaron el carro. ¿Tu primer carro cuál era?
Mi primer carro fue un Spirit de la Chrysler. Me lo dio mi papá en 1997. A mis 16 años.
Uh-huh.
Y el carro era del 94.
O sea, un año antes de que yo comprara mi Isuru, que yo compré en el 98.
Y este me lo regaló.
Ajá.
Entonces, un carro usado, que es una práctica que mi papá ha tenido también con mis hermanos, que su primer carro es usado, pues porque le vamos a meter chingazos, ¿no?
Uh-huh.
Y si era un Spirit 94... Me acuerdo que mis amigos le puse una calcomanía de Nine Inch Nails en el parabrisas de atrás.
¿Y levantabas chicas?
Pues no. Aparte le compré bajos y amplificadores. Era cuando estaba de moda tener el sonido así que retumbaba. Entonces como que se asustaban. Y aparte pues mi música no era muy amigable, que digamos. Entonces pasaba con música fuerte en los semáforos y era de que, a la madre, qué pedo con ese güey. Y ese fue mi primer carro, color como plateado. Y mis amigos le decían el Nin.
Ah, sí, por Nine Inch Nails.
Nine Inch Nails. De que, oye, pasa por mí en el Nin. Sí, iba por la bandita en el Nin. Y ya acabé vendiendo el carro. Bueno, mi papá acabó vendiendo el carro. Y cuando, a mitad de mi carrera, me cambió el carro por allá por un carro nuevo.
Gran historia de tu experiencia
no,
con...
Me preguntaste. No, ¿sí? No hay experiencia, no hay historia, no hay anécdota. Simplemente te estoy compartiendo datos.
Okay. Está bien.
Pues sí, esa es mi experiencia carrística primeriza. ¿Mm? Ya después he tenido varios carros, no a la vez, sino uno por uno. Y aquí estamos, grabando un podcast que no nos da ni para echarle gasolina a nuestros actuales carros.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Oye, me di cuenta. No, de hecho lo rebotamos la semana pasada, que varia gente se quejó porque según esto te traté mal en el episodio pasado. que estaba yo sacando mi verdadero yo. Mm. Y que se me cayó la máscara de la buena persona y que ya salió mi verdadera personalidad, que te traté mal. Y yo te digo, porque tú me lo compartiste. Mm-hmm. Y yo te digo, cabrón, ¿de qué estar hablando? Mm-hmm. ¿Cuándo te traté mal? O más bien, ¿cuándo te he tratado bien?
Yo pensé que iba a decir, ¿cuándo te he tratado mal? ¿Cuándo me has tratado bien?
¿Cuándo te he tratado bien para que en esta ocasión les haya llamado la atención de que te trate mal?
Sí, se puede malentender seguramente si no estás acostumbrado a la dinámica.
Pues tenemos 200.
Sí, pero a lo mejor fue la primera vez episodios. Que escucha.
No, porque fue de que ya no me gustó Pepe en este episodio. Ah,
sí, pues a lo mejor te pasaste entonces.
¿Qué hice?
No sé.
Pues es parte de la madreada, ¿no?
Sí, por eso digo, no es la primera vez que nos tiramos madreada.
Tú eres el que editas, ¿no? ¿Mm? Entonces, si tú tienes el poder de decir, no quiero subir a este güey diciendo esta madre. Ajá, o sea, sí. O sea, tú tienes el poder de subir un episodio y dejar mis partes en blanco. Sí. Y ser y que sea un monólogo tuyo.
Sí.
O sea, ese es
sería,
tu poder.
Sería muy poco divertido, pero sí, tengo ese poder.
Entonces,
o puedo quitar madreadas, o puedo quitar, si yo siento, Pepe se me fue encima y me dijo que soy un pendejo.
Ah, exactamente. O sea, si tú dices, no quiero yo quedar mal ante mi audiencia, ante mi vasta audiencia, voy a quitar esto y yo no me voy a dar cuenta.
No.
Si lo dejaste es porque, pues, X, ¿no? O sea, porque es algo normal. Y
sí,
algo
pero es que
sabes que si me pasé de lanza, tú sabes que rebane.
Sí, pero también, bueno, ya se convirtió muy meta esto, pero hablando sobre el contenido del podcast en el podcast, pero
¿qué es el metaverso? ¿Tiene algo que ver con tipo los juegos esos que tú tienes como que una segunda vida?
Second Life. ¿Hay un juego? Sí.
Yo vi una película que se llama Second Life, era un documental.
Ajá.
Que entrevistan a bandita que juegan esos tipo World of Warcraft.
Sí.
Que tienes como que una segunda vida virtual, por decirlo de una manera. Que tienes una novia en el juego que probablemente sea un vato de 53 que sigue viviendo en el sótano de sus papás. Que es tu novia virtual. Pero pues esto es de antaño, ¿no? Porque me acuerdo que ese documental yo lo vi en mi primera ida a Maine en el 2008.
Sí.
Ese es el metaverso. Cuando bueno, la gente ahora...
Es como un metaverso, sí.
No, pero es que hoy en día está muy de moda hablar del metaverso y lo que sucede en el metaverso.
Pues creado por Facebook, el meta creado por Facebook, la nueva empresa de Facebook que están buscando, pues sí, crear un metaverso. Digo, es que no sé cuando dicen metaverso porque Second Life es como un metaverso. No sé si Second Life todavía existe.
Es que vi una noticia A ver, para empezar, cuando yo me refiero al metaverso, cuando escucho hablar del metaverso o escucho plática entre amigos que están hablando del metaverso, como que yo me desconecto porque yo lo relaciono luego con ese tipo de juegos. Mm-hmm. O sea, a mí no me interesan ese tipo de juegos. Sí. Como que, pero leí una noticia que decía que violaron a una mujer en el metaverso. Mm-hmm. Entonces me llamó la atención. Dije, ¿cómo sucede esto? Mm-hmm. Entonces resulta que en un juego violaron a un avatar, el avatar siendo el personajito.
Ajá.
En sí. 3D o en 2D, no sé cómo se les llame. Y como que la violaron entre otros personajitos del metaverso. Y se hizo como que una noticia porque la violencia de la mujer ya alcanzó a la vida virtual. Y yo, ok, esto está siendo noticia. Pensé que era de The Onion o que era una noticia sí. Así, tipo muchas de las cuentas que ya dan noticias tipo The Onion.
Yo no soy tan familiarizado con los juegos. Hay, por ejemplo, el de Grand Theft Auto, se uh-huh. llama, ¿no? Hay uno.
Pero yo no sabía que sí se manejaba ese.
No, pero Grand Theft Auto, tú puedes inclusive ser un criminal, matas gente y no sé.
Es parte de una narrativa del
sí,
juego,
sí,
¿no?
Sí. Y el metaverso, entonces, es un juego donde entran actores, donde inclusive puedes ya comprar propiedad y luego rentarlo. Está muy, para mí, la verdad, está un poco complicado entender cómo funciona la economía en el metaverso. Pero, por ejemplo, la educación, que yo sé que Facebook o Meta están apostándole a eso, a poder crear ambientes educativos donde tú puedes entrar con realidad virtual y puedes entrar como avatar. Decides pues cómo te quieres identificar en ese mundo. Qué quieres ser. No sé si tienes libertad total de a lo mejor actuar como un gato, como un perro, como hombre, mujer o lo que tú quieras. Y puedes estar en ese ambiente y participar en clases. Entonces alguien puede poner una escuela en el metaverso donde puedes ir a prepa, por ejemplo, a lo mejor a la universidad, y la gente se mete y se paga la inscripción y toman sus clases ahí y se forman ahí.
Digo, te la compro si es algo como lo que se usó ahora que estuvimos inmiscuidos en el COVID, uh-huh. que las clases eran por Zoom.
Sí.
De que, bueno, ok, va.
Sí, pero aquí es realidad virtual.
Es realidad virtual. Sí. Yo puedo presentarme como un gato uh-huh. y mi nombre es Cirilo.
Uh-huh. Cirilo el gato. Sí.
Y yo como Cirilo el gato saqué 89 en matemáticas. Uh-huh. O yo como José Madero saqué 89 sí. en matemáticas.
Tú, José Madero,
vestido de Cirilo el gato,
uh-huh. sacaste 89 en matemáticas.
Y luego empecé a ver algunos memes. No empecé, sino como que me llegaban uh-huh. de lo de la pastilla roja y la pastilla azul uh-huh. y algo que tiene que ver con el metaverso. No he visto Matrix, pero creo que no sé de qué trate la nueva de Matrix. ¿Pero no tiene algo que ver con Matrix?
La trama de Matrix es que vivimos nosotros...
En una simulación.
En una simulación, sí. Uh-huh. En un mundo creado a través de una simulación donde en realidad estamos conectados a unas máquinas y estamos siendo alimento para otra inteligencia. Y la pastilla azul o la pastilla roja es en algún momento en esa película le ofrecen... En la 1 uh-huh. le ofrecen a Keanu Reeves o Neo, su personaje llamado Neo, en esa película una pastilla para entonces enterarse de la realidad real, que es que estamos conectados a máquinas y todo lo que tú has conocido hasta ahorita es nada más una simulación donde suceden cosas para hacerte creer que todo está bien.
Fíjate qué casualidad que ayer por la noche pues ya acostarme para dormir, siempre pongo algo, ¿no? Y no sé si te acuerdas que te dije la semana pasada, te voy a hacer caso y voy a empezar a ver la serie de documentales de The Beatles, Get Back. Uh-huh. Entonces dije, la voy a poner. Me aburrió a los 15 uh-huh. y dije, fuga, le quité. Y dije, voy a ver Matrix. Puse Matrix por primera vez en mi vida que no he visto Matrix. Y como que dije, ok, está llena de acción y patadas y la chingada, saltan edificios y la madre, pero me empezó a dar sueño. Uh-huh. O sea, no la película en sí, sino ya mi cuerpo, no uh-huh. sé, eran las 12 de la noche y dije, fuga. Entonces apagué la televisión y me dormí. Entonces está Matrix empezada. Le sigo, ¿verdad?
Sí. Sí, la primera es la que más me gustó a mí. Y luego ya como que en la 2 y la 3 no tanto, pero y la última ni la he visto y pero tampoco tengo muchas ganas.
¿Sabes si el metaverso de la conversación que está saliendo ahorita tiene algo que ver con Matrix?
Pues es que hay...
Es que ya hay hasta chistes.
Pues hay muchas teorías de conspiración también, inclusive de que si vivimos o no en una simulación. Hay una hipótesis que dice que es más probable que vivimos en una simulación que no. Y esa hipótesis, creo que lo mencionamos aquí hace ya muchos episodios, es que el poder en el que estamos desarrollando la tecnología es tan exponencial, o sea, comparando 10 años, 5 años y lo que ha ocurrido o sucedido en los últimos 2 años nada más, o sea, cada vez va más rápido. Y el mundo de los juegos cada vez se desarrollan más rápido, ahorita con realidad virtual, etcétera, que debe llegar un momento donde se hace el switch y donde la inteligencia artificial es capaz ya de crear simulaciones donde nosotros somos los mismos actores o integrantes.
Pero
en esa simulación.
Pero entonces aún no es una simulación. O sea, va a llegar a ser.
Sí, pero a lo mejor pero a lo mejor nosotros ya estamos viviendo la simulación de un jugador. No que la inteligencia artificial.
O sea, hay un vato de 53 años que vive aún en el sótano de su mamá que podría ser yo su avatar.
Ah, sí, pero
lo logré. Mi avatar se hizo cantante.
Lo dije mal. No que la inteligencia artificial ha creado eso, sino que nosotros mismos vamos a ser capaces de crear ese tipo de juegos. Entonces, a lo mejor en 50 años, digo 50 años en nuestro tiempo, está complicado, pero si no vivimos en una simulación, en 50 años, a lo mejor o menos, existía la capacidad de generar esos juegos donde puedes crear todo un universo. Imagínate Minecraft, pero...
No, nunca he jugado Minecraft.
Bueno, un mundo donde tú tienes todos los jugadores...
Zelda.
Pues no, es que nunca he jugado Zelda, entonces ahí estamos como que no vamos a avanzar si hacemos referencias. Entonces nosotros podemos estar viviendo en el mundo de un solo jugador, de miles de jugadores. Entonces a lo mejor hay muchos universos sucediendo al mismo tiempo, que son juegos. El metaverso, pues tiene o no tiene que ver con eso.
Más con la teoría de Truman Show.
Sí, pero es parecido.
Que yo... De niño.
Pensabas.
Esto ¿sí? ya lo platiqué aquí, sí, pero bueno, sí. No es como que tenemos la misma audiencia de hace 150 episodios, ¿verdad? Todo va transformándose, Andrés. La materia se transforma. La energía se transforma. Yo de niño, cuando mi papá me llevaba al estadio y me llevaba a lugares y veía así tanta gente, yo pensé, o sea, llegaba, me imaginaba, no pensé, ¿verdad? Nunca pensé que fuera real, pero me imaginaba de que, ¿y qué tal si toda esta gente y si todo este partido del Monterrey contra los Tecos de la UAG, de la UAG, mi papá contrató a todos y son actores y todo es para mí?
Para darte un espectáculo.
Para darme un espectáculo. O sea, ¿qué tal si sí?
Y eso es mucho antes de que saliera la película.
Mucho antes de que saliera la película. Y me acuerdo que no recuerdo si la vi en el cine o si la renté. No me acuerdo dónde la vi por primera vez, pero cuando la vi por primera vez dije... ¡Órale, güey! Eso es lo que yo me imaginaba de niño.
Ajá, sí.
¡Qué cabrón! Sí. Está muy cabrón esa película. Muy triste al final.
Sí, pero a la vez no. Se le hace justicia.
Se escapa. Y no es spoiler. Pinche película salió en el 97, güey. Si no la viste, ya no es mi pedo.
Pero el metaverso, según la entiendo, es la creación de esos ambientes o espacios virtuales donde tú ya... puedes entrar a interactuar ya con otras personas. Entonces empezaste a decir que hubo una violación en un metaverso, en un...
Si quieres, checo la noticia.
Sí, checa la noticia. Que obviamente conforme vayamos utilizando el metaverso o los metaversos, porque no sé si estamos hablando de uno o
una
de varios.
Mujer, aquí está.
Pero déjame nada más terminar y luego ya dice la noticia. Es que vamos a necesitar otro tipo de leyes, así como... con internet Y con nada más todo el desmadre que se hizo en la industria de la música, pues se tuvo que reinterpretar leyes, generar nuevas leyes, el cómo podemos y no compartir música, los derechos de autor, todo eso. Imagínate ahora en un metaverso donde suceden cosas como la noticia que ahorita nos vas a compartir.
¿Abuso sexual? Preguntándose. Escándalo en el metaverso. Una mujer declara ser víctima de una violación virtual. No es el primer incidente de índole sexual virtual que sale a luz desde que el metaverso de Facebook echó a andar a finales del año pasado. Órale. Una mujer llamada Nina Jane Patel, británica de 43 años, cuenta su experiencia al haber sido violada virtualmente en el metaverso de Facebook. Reflexiona sobre los límites de la realidad y la ficción en estos nuevos escenarios y explica lo vivido como una pesadilla. 3 o 4 avatares masculinos con voces de hombre violaron virtualmente a mi avatar y sacaron fotos. No quiero decir algo que se vaya a malinterpretar o algo que vaya a ser insensible. Te pregunto a ti, porque tú tienes más crédito. ¿Es abuso sexual esto? ¿Esto es un crimen? ¿Esto existe?
Sí, digo, está muy interesante sociológicamente.
Está interesante.
Hablando, está interesante porque imagínate.
O sea, esa mujer está a salvo en donde quiera que viva.
Ajá, físicamente.
Físicamente.
Sí. Psicológicamente no.
Porque violaron a su avatar. Tuvo problemas.
Es que no, tuvo traumas. Pero hay que. Es que, híjole, son muchas líneas muy delgadas aquí. Ella crea un avatar que luego interactúa con otros avatares, tras de los cuales hay personas reales, ¿no?
Ajá, pero pues no es una persona real ese avatar.
Es como si yo me meto en el metaverso.
Es que no,
pero espérame. Si yo me meto en el metaverso y me topo con tu avatar en el metaverso y tú me empiezas a mentar la madre. ¿Me estás mentando la madre o no me estás mentando la madre?
Imagínate que tú estás en tu casa, en tu sala, jugando a Xbox.
Ajá.
Conmigo. Y yo estoy en mi sala. Y estamos jugando Mortal Kombat.
Ok.
Ok. Y estamos platicando con el audífono y con el micrófono aquí. Y yo agarro a Raiden y tú agarras a Scorpion. Y te gano y te hago fatality. Cometí un crimen, cometí homicidio, te maté. Tú eres Scorpion, yo soy Raiden y yo te gané. Y pues el poder de Raiden es como el dios del relámpago. Entonces te voy a explotar tu cabeza con un relámpago que va a salir de mi mano. Te decapité. Contéstame.
No, estamos jugando un juego. Sí, estamos jugando un juego.
Te causé daño psicológico porque es lo mismo. O sea,
sí, pues
es lo mismo. Tú estás en tu casa y tú estás siendo representado avatísticamente por Scorpion.
Estoy tratando de entender dónde pudiese haber una diferencia. Y la diferencia es que tú y yo nos metemos a jugar Mortal Kombat. Cada quien escoge un personaje y luego ya estamos manipulando a ese personaje.
Bueno, imagínate que en Mortal Kombat tú pudieras hacer tu propio mono. O sea, imagínate que yo en el Mortal Kombat yo puedo hacer mi propio mono a mi gusto y tú haces el tuyo a tu gusto. Y ese es el que me representa a mí y nadie más lo tiene. Ese soy yo en el metaverso de Mortal Kombat. Ese soy yo.
Sí.
Y ese eres tú y yo te gano. Entonces te maté.
Estoy pensando realmente para tratar de entender cuál pudiera ser la diferencia. Porque pudieran decir también que es que yo me meto en el juego y es como una realidad alterna para mí. Y hay personas que sufren inclusive de esa, ¿cómo es la desasociación? No se llama así. Algún psicólogo escuchando puede decirnos cuál es la frase correcta, desasociación con la realidad, algo así. Que te identificas más con el juego que con tu realidad.
Sí, ok.
Bueno, ok. Eso es una cosa. Pero aquí el metaverso es un lugar donde puedes ir a hacer compras, donde puedes interactuar con otras personas, donde puedes educar, donde puedes hacer muchas cosas, ¿no? Desde la comodidad de tu casa con un...
Con un control.
Ajá. Realidad virtual.
Con un control de donde sea, que si te lo pones en la cabeza o en las manos, vale madre. Entonces, si tú eres de esas personas que tienen desasociación.
No se llama así, pero
X,
sí.
X, vamos a llamarlo así. Desasociación física contigo mismo.
Sí, con la realidad.
Con la realidad. Y te identificas más con el avatar que tú creaste. Ese perdón si estoy siendo insensible, así es como mi inteligencia limitada en ese tema o mi conocimiento limitado en ese tema me da. Mm-hmm. Ese es el uso que tú le das a ese juego, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Yo, que soy una persona que no tengo de lo que tú sufres, yo tengo una vida en la vida real normal, una vida social activa, una vida sexual activa, un trabajo, una familia, etcétera. Yo me meto a ese juego y digo, a mí me ha divertido en los juegos, no sé, en Call of Duty o en Grand Theft Auto o en Mortal Kombat, me divierte como que matar a los personajes. Uh-huh. Porque en la vida real no hago ningún crimen, no hago ningún daño a ningún ser humano. Yo disfruto meterme a esos juegos para dañar gente. Uh-huh. Entonces yo voy caminando y para divertirme, jajaja, me topo con tu avatar que pues es para ti, es toda tu vida. Uh-huh. Entonces voy, le voy a meter un madrazo a ese güey y me voy a ir. ¡Pum! ¡Jajaja! Me voy y disfruté darte ese madrazo, entre comillas, y me voy. Y resulta que a ti te causé un daño psicológico. Mm. ¿Soy yo responsable de ese daño psicológico?
Te quiero decir que no.
No, dime que no. O sea, usa tu criterio y tu inteligencia para decirme sí o no.
Es que en un juego... pero yo creo que a lo mejor aquí... Digo, vamos a tratar de disminuirlo. Porque en un juego donde eso sucede, pues yo tengo que también saber que esas son las reglas del juego. Ajá. Pero si yo me meto en un lugar donde para nada espero eso, pues a lo mejor sí es diferente.
Es como...
Déjame te doy otro ejemplo. Tú te metes a Facebook y te metes a Instagram, te metes a Twitter, lo que tú quieras. Uh-huh. Y tú estás ahí interactuando, posteando cosas.
Uh-huh. Y hay alguien que me está cague y cague la madre.
Ajá.
Bienvenido a mi Instagram.
Sí, yo sé. Ok, tú eres un mal ejemplo, pero y eso lamentablemente sucede a muchas mujeres que están utilizando sus redes sociales y hay hombres que son muy perturbados, que atacan de una forma muy, muy grotesca. Dice, te vamos a violar.
Estoy de acuerdo, pero ese Instagram representa a una persona real a través de fotos reales, a través de... Si la chava le gusta subirse en bikini y hay un cabrón que está diciéndole majaderías, puede ser como acoso sexual de un tipo porque la chava o la chica es un ser real que está compartiendo fotos de ella.
Sí, pero también sucede también con mujeres que nada más por compartir ciertas opiniones.
Fue un ejemplo.
Okay.
Yo sé, también hay de opiniones que si alguien dijo la cosa incorrecta o hizo o cometió un error de que tipo... Lo que me pasó a mí, que me atacaron millones de personas.
No, y hasta te dijeron, te vamos a matar.
Sí, soy yo mismo. Sí. O sea, José Madero cometió ese error y José Madero es el perfil a donde me fueron a atacar.
Sí.
Entonces ahí es diferente. Uh-huh. Acá en un metaverso donde la persona atacada pudo haber escogido ser un gato y donde... La persona real no está siendo representada ahí porque, pues, como te digo, puede ser un señor de 53 años que vive en el sótano, su mamá puede estar siendo representado en el metaverso por una chica de 21 años guapísima y la madre. O sea,
¿sí
me entiendes?
Sí,
es la diferencia.
Sí. Entonces, sí, estoy tratando nada más de entender por qué es noticia eso.
Creo que nos falta información.
Sí.
Igual, en la semana que entra quiero tocar el tema contigo de los NFTs.
Ok.
Porque es un tema que por más que empiezo a entender más, siento que estoy entendiendo menos porque se me hace tan pendejo.
Sí, está.
Digo, no puede ser algo nada más no lo estoy entendiendo. Y vuelvo a investigar o alguien me vuelve a explicar y es de que, wow, o sea, o me hizo más pendejo esa explicación o el mundo está bien mal, güey. Entonces, quiero tocar ese tema hoy no. Pero siento que en ese tema del metaverso es casi igual. Siento que o no estamos entendiendo o cada vez que nos explican o que investigamos más, nos estamos haciendo más pendejos o que el mundo a nuestro alrededor, como va la tecnología avanzando, la inteligencia artificial va incrementando a proporción de que la inteligencia humana va en descenso. ¿O qué pedo?
Sí, de los NFTs... No sé gran cosa. Y cada vez, como dices tú, cada vez que me lo han explicado, como
me quedan más dudas todavía.
Me quedan muchas dudas.
Bueno, el siguiente episodio.
Podemos platicar de eso.
El siguiente episodio. Podemos como que informarnos un poco más, que yo ya tengo como según yo entendido.
Ajá.
pero al mismo tiempo te digo, pero no, por más listo que entiendo, más ignorante me siento, mm, porque no logro entender.
Sí, está muy raro. Y lo del metaverso también está raro. Y también está raro en la noticia que pero bueno, hoy en día tampoco me extrañan las cosas que suceden. Platicamos en la semana pasada sobre la saga de Joe Rogan, que luego tú mencionaste a India Ri, artista afroamericana, uh-huh, que también dice que voy a bajar mi música por
comentarios racistas.
Por comentarios racistas.
Spotify acabó bajando como 70 episodios, uh-huh, o más.
Sí, porque luego yo me enteré, y eso fue después del episodio, que ella subió algo, no sé dónde, Facebook, Instagram, Twitter, donde había hecho como una compilación de todas las veces que Joe Rogan había utilizado la palabra N. Y luego ya vi un video de él platicando sobre ese caso. Y lo que sí está gacho, defendiendo un poco a Joe Rogan, es cuando haces ese tipo de compilaciones y sacas algo de su contexto.
Fuera de contexto, sí.
Y luego quieres poner un castigo al uso de esa palabra y le pides a una plataforma como Spotify a entonces cancelar a esa persona. Creo que la vía siempre es, si tú no estás de acuerdo y si a ti no te gusta,
No consumas. Estoy totalmente de acuerdo. Tuiteaste eso hace ayer. O
sí, así, ¿no? Y si no estás de acuerdo con la plataforma, deja de usar la plataforma.
Uh-huh. Hay más opciones.
Hay más opciones, sí. Pero yo creo que vivimos en mucho peligro si vamos a ir a callar a la gente porque no estamos de acuerdo con lo que dicen.
Fíjate que hoy exactamente, no sé si estaba jugando o no, este tipo, un productor y músico que yo sigo en el Instagram, que se llama Butch Walker. ¿Okay? Mm-hmm. Es un productor muy famoso dentro del gremio productivo. Y aparte es artista que saca sus discos y demás. Y me di cuenta que sube él un story de texto donde pide perdón porque al parecer lo empezaron a atacar porque en su página MySpace en el 2004 le tiró cagada al actor que la hacía de Harry Potter. ¿Recuérdame el nombre?
Mm.
Que le insultó, que le dijo que era un Knobhead, que yo interpreté como cabeza hueca o algo así. Uh-huh. Y que por eso lo atacaron. Entonces él dice, a ver, lo que quise decir en el 2004, que fue hace 18 años, si no 18, 17 años, yo me refería a Harry Potter en sí, el personaje.
No al actor. Daniel se llama, ¿no? Daniel.
No sé. Si fui malinterpretado o si ofendí a Daniel.
No.
Vamos a ponerle Daniel.
Sí,
a Daniel.
No sé por qué, no sé cómo se llama.
Si ofendí a Daniel, le pido a él una disculpa.
Daniel Radcliffe.
Uh-huh. Bueno, él. Entonces dije, ¿qué, güey? De que no puede ser. O sea, está increíble. Pero luego él subió como que un meme, como que burlándose de sí mismo. Entonces ya no supe si era broma o no. Pero pues para cómo están los tiempos, seguramente fue verdad.
Yo creo que sí. O sea, no sí. Y vi a alguien también que le tiró mucho a Joe Rogan y luego resulta que también tenía esqueletos en su closet. Uh-huh. Esa persona que no me acuerdo de quién era.
Digo, es sentido figurado, ¿verdad? Uh-huh. Para la gente que no está familiarizada con esa frase en inglés.
Uh-huh. Que tenía trapos sucios.
Trapos sucios.
Uh-huh. Entonces sí, como hemos dicho en varias ocasiones, no tires la primera piedra, o que quien tire la primera piedra que esté libre de culpa.
Pues sí. Sí, seguramente algunas de las personas que me atacaron por lo sucedido en el 2000, ¿qué fue?
16.
En el 2016, estoy seguro que una de esas personas, de millones de personas que me atacaron, haya cometido algún crimen o que haya cometido un robo,
uh-huh,
o algún tipo de abuso o acoso sexual. Seguramente. Y pues me criticaron y me atacaron a mí por lo de la firma de autógrafos. Entonces, uh-huh, pues quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y pues no van a caer ninguna piedra, ¿verdad? Pero pues ese tipo de pensamiento no procede.
Del Mundial de Clubes a experiencias con carros, enseñar a manejar, a este caso, mi hija, el estarme dando cuenta que pronto me voy a quedar solo, fuimos al metaverso y a...
Fue sin planeación, sin ningún tipo de libreto ni guión.
Y quedó pendiente entonces en el próximo episodio.
Hablar de los NFTs.
Ajá. Al menos de que se nos haya olvidado.
No creo que se me olvide. Okay. Muchas dudas y una plática interesante porque en verdad quiero rebotar ideas contigo para ver si puedo llegar a un entendimiento más cabal sobre ese tema que en verdad no, o sea, no.
Sí,
no
y al puedo llegar. Y a lo mejor podemos pedirle a la audiencia con más conocimiento que nos manden algo de información en la semana y a lo mejor podemos retomar algo de ahí, aprender algo de ahí o simplemente que nos digan cuáles son sus dudas.
Están pendejos, es esto. Y probablemente alguien nos explique y digamos, ah, cabrón, no entendía. Si está chingón, no son los NFTs.
Y no tenemos que grabar episodio en la próxima semana.
No, mejor post. O sea, si ya no tenemos que pensar en otros temas.
Entonces, ok, está bien.
Esta semana no nos diga nada.
Muy bien, bueno, pues esto ha sido el episodio 217. Siempre un placer que se quieran conectar con nosotros. Muchas gracias por eso. Y nos vemos en la próxima semana.
Sobres.
On a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.